Buena tarde, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4525, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es el último programa de la semana. En el control de sonido está nuestro compañero Sito Ramírez. Recuerden que nos encontraremos el domingo a partir de la 1 desde el estadio de Cornellà Prat. Para mí va a ser el último partido de primera división esta temporada, porque el partido del Celta en Cornellà. Yo voy a Cornellà también por muchos motivos. Primero, por el tema de la acreditación, que al final nos han dado, a mí me han dado la acreditación. No voy a ser solidario, como dije en su momento, porque la otra emisora no solo no es solidaria, sino que me está absolutamente ninguneando cualquier noticia, entrevistas, etcétera, etcétera. Así que para mí aquello ya es un tema zanjado. Voy porque me da la gana, porque me apetece, porque ha fallado una emisora y me corresponde a mí, y por lo tanto iré el domingo a Cornellà Prat, que eso sí, repito, va a ser el último partido en primera división. Voy con la intención de despedirme del estadio en primera división, porque la lógica es que la próxima vez que vaya a Cornellà será para retransmitir el primer partido del equipo en segunda división, si no pasa nada, en el mes de septiembre. Hoy, 10 de julio, la verdad es que la entrevista de ayer con el director general, José María Durán, ha dado mucho de sí para que algunos hicieran copia y pega, para que otros utilizaran muchas cosas que dijo José María Durán para hacer las suyas, pero estas cosas no me cansaré de decirlas, aunque debería estar acostumbrado. A veces me duele ese falso corporativismo que tienen algunos, que cuando dices algo y ellos a lo mejor lo han dicho antes o lo han explicado de alguna u otra manera, se enfadan, te dicen, oye, hombre, si esto ya lo comentamos nosotros, podías haber citado la fuente. Bueno, pues yo digo siempre lo mismo. Es decir, hoy, por ejemplo, y me hace gracia con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, varias noticias que he estado leyendo, y por ejemplo, hoy en TV3 adelantan que Rufete tiene toda la confianza del director general y del club en una entrevista que hoy en una emisora de radio ha concedido el director general, cuando ayer el director general confirmó en COPE en dos ocasiones, a través de Sport COPE, pero sobre todo también en Tiempo de Español, que Rufete tenía todo el poder y toda la confianza. Bueno, todo el poder no, porque el poder es un poder tripartito entre el presidente, el director general y Rufete. Por lo tanto, que hoy lo den como noticia, cuando ya desde el día de ayer se sabe, igual que todo el tema de Raúl de Tomás, de Cabrera, de Embarba, de Oyer. Miren, hay cosas que por decencia profesional deberían un poco callarse, ¿no? Y no jugar a ser periodista. Es que me duele muchísimo. A veces me duele muchísimo. Yo me puedo equivocar, como todos, pero miren, como mínimo tengo la carrera y tengo un poco de integridad y de coherencia en lo que hago. Otros creo que la han perdido durante muchos años, pero muchísimos años. Pero por respeto deberían decir, ostras, deberíamos ser un poco más comedidos en lo que hacemos. Por ejemplo, en el tema Raúl de Tomás, ayer, por ejemplo, mis compañeros de Sport COPE, en la entrevista que le hicieron al director general, ya comentaron y adelantaron que Raúl de Tomás, igual que comentó también en el programa de Tiempo de Español, José María Durán, tiene unas cláusulas en su contrato. Tiene dos cláusulas. Una en la cual, si el equipo baja segunda y hay una oferta de un equipo para hacerse cargo de toda la ficha, el Español dejará marchar al jugador. Y la otra es que en caso de quedarse en el Español, se rebaja, el director general no dijo la cantidad, pero es un 40%. Un 40%, Raúl de Tomás, Cabrera, Embarba y Oyer, cada uno en sus respectivos sueldos. Claro, hoy ha salido que Raúl de Tomás cobra 6 millones brutos. Claro, eso es un insulto a la lógica. Yo no sé quién le ha hecho el contrato, pero si es verdad, yo he preguntado y nadie me ha contestado aún. Por lo tanto, si no tengo respuesta, debe ser que la noticia que ha salido o que ha ido circulando, que Raúl de Tomás cobra 6 kilos brutos, es verdad. Si es verdad, es una auténtica indecencia. Indecencia. Que el Español pueda pagar 6 millones por un jugador en su salario, como diría el presidente de los otros, para fichar, lo hace también la portera de mi casa. Porque, perdonen, pagar 20 y pico de millones por un jugador y tener que pagar un salario de 6 millones en la situación en la que estábamos, en la situación en la que nos podíamos encontrar, es que no vale 6 millones, Raúl de Tomás. Es que no los vale, y, no, y lo ha demostrado que no vale 6 millones. Y este club no puede permitirse el lujo de tener, claro, por eso 80 y pico de millones de masa salarial. Si el que más cobraba era David López y Diego, y estábamos y nos quejábamos sobre todo de la ficha de Diego López, cuando resulta que, y repito, si es verdad, porque yo no lo puedo, no me lo han querido confirmar aún. Espero que alguien sea capaz de decir la verdad. Porque si estamos pidiendo transparencia, si nos están pidiendo que creamos en el proyecto, si nos están pidiendo que aunamos, que todos aunamos las fuerzas para sacar esto adelante, como mínimo, se pide un poco de transparencia. Un poquito. Y decir, miren, hay esto, 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 esto y lo otro. Yo intento hacer esfuerzos para que los oyentes, de una manera didáctica, puedan entender las cosas. Que no siempre acierto, que no siempre doy con la palabra clave en los temas económicos, porque no soy economista, aunque me gusta mucho la economía, no soy economista. Y ayer, por ejemplo, con José María Durán, siempre está el tema de qué es el límite salarial o la masa salarial. Y a veces se me va al límite masa. El límite salarial es lo que la Liga le pone al Español. Y ya sabemos que en el límite salarial y en la masa salarial, que es siempre menor, entra ficha de jugadores, amortizaciones, primer equipo, fútbol base, femenino, 4 miembros del cuerpo técnico. Todo esto lo sabemos. Pero todo esto de vez en cuando hay que recordarlo, y cuando tienes que intentar utilizar ciertas expresiones, sobre todo económicas, pues a veces no dominas como domina José María Durán. Por eso sería muy bonito y muy interesante que se le explicara a la afición todo esto. Ayer hubo comunicados por parte de la curva, por parte de la Peña Juvenil, y todos son muy parecidos y todos piden lo mismo. Que el año que viene la gente renueve. Que el año que viene la gente renueve. Mire, me acaba de enviar un mensaje Mauricio Pochettino y me pide que dé un saludo a todos los pericos. Yo desde aquí, porque sé que está escuchando Mauricio, porque es un fiel seguidor también, le digo que por favor haga un esfuerzo. Ya sé que no va a venir, pero lo he comentado con varios amigos suyos. Que haga un esfuerzo, que diga, me voy a segunda división y voy a crear un nuevo Español. Y voy a ponerme un reto. Y un reto de hacer subir al equipo. Ya sé que todo esto es un poco una ciencia ficción, pero agradezco a Mauricio que me haya enviado un mensaje en estos momentos, y para que yo ese mensaje se lo transmita a la gente del Español. Yo no sé dónde está él, ¿eh? Ahora, si está en Inglaterra, está otra vez por aquí, no lo sé. Pero me encantaría que él se pusiera a tener este reto. Yo sé que hay otros entrenadores que les gustaría y que están dispuestos a coger el reto del Español y subirlo a primera. Hay otros que lo van a entender como un trabajo más, una profesión más, o una parte más de su vida. Y que no digo que sean malos entrenadores, pero me encantaría que personas como Mauricio, por ejemplo, Ya sé que está para entrenar equipos grandes, de que luchen por la Champions. Pero un reto de coger a este equipo, a esta institución, y subirla de segunda a primera, y luego decirle, mira, Mauricio, es lo que te dé la gana, vete donde quieras, sería brutal. Sería generar un ambiente, un positivismo, una empatía brutal, pero brutal. Ya no solo seríamos 28.000 socios, sino que la gente se animaría mucho más. Esto es lo que necesitamos. Y creo que no sé si el club es capaz de entender todo esto. Está muy bien que la dirección deportiva, que va a encabezar Rufete, que la dirección general la va a encabezar José María Durán, con el que confío mucho en él, mientras no me demuestre lo contrario, y que el poder lo tiene el presidente Chen. Pero si los tres fueran capaces de decir qué persona, por lo menos intentarlo, otra cosa es que te digan que no, qué personas serían capaces, por el sentimiento, por una deuda moral que tienen con el Español, serían capaces de coger este equipo un año y subirlo con la suficiente calidad técnica, de conocimientos y, sobre todo, que hubiera esa empatía general entre todos. Yo creo que sería un punto de partida importantísimo. Claro, si te traen, por ejemplo, pongo por ejemplo, no que nadie me entienda mal ahora, a Rubén Baraja, el bajón es brutal. Que yo no digo que Rubén Baraja, si fuera el entrenador, nos pudiera subir a primera, ojo. Pero creo que hace falta algo más. Hace falta que la gente se ilusione, se anime, se emocione. Esto es lo que nos hace falta. Y un ejemplo sería Pochettino. Porque yo me pregunto, ¿alguien ha pensado proponerle a Pochettino, por lo menos proponérselo, o a otros entrenadores con nombre, decirle, oye, ¿te gustaría este reto? No estamos hablando de un equipo que año baja, año sí, año no, 85 temporadas en primera división. Éramos el cuarto equipo con más temporadas en primera división con el Valencia, 85. Valencia llevará 86 y nosotros el año que viene nosotros nos quedaremos con 85. Esto, de vez en cuando hay que pensarlo también. Habría que pensarlo. Porque para pagarle 6 millones a Raúl de Tomás, le pago 6 millones a Mauricio Pochettino. Lo miren como lo miren. Bueno, el tema entrenadores. Adelantarles también que el club con Pacheta no ha hablado. No ha hablado. Y para mí eso lo descarta. Porque si el club tiene la idea de varios entrenadores en una lista donde hay que esperar por muchos motivos, y con Pacheta no se ha hablado, a mí me huele que no. Lo digo porque la lógica es que cuando tú quieres un entrenador, primero hables con él y le digas, oye, ¿a ti te interesaría en estas condiciones o sin condiciones económicas? ¿Te gustaría coger al equipo, al Español en segunda división? ¿Sí o no? Si ya te dicen, bueno, ya veremos, depende del dinero, entonces lo descartas. Si alguien te dice sí, lo pones en la lista, con una cruz, o lo subrayas en rojo. Esto es lo que necesitamos. Gente comprometida, gente con ilusión, que nos haga subir. ¿Qué más? Antes de acabar esta introducción, porque hoy tenemos la tertulia de senadores y que hoy tengo ganas de escuchar a los senadores porque son tres personas que han vivido varios descensos y me gustaría saber qué piensan de todo esto. Tema Javi López. Miren, creo que es muy injusto, porque he estado viendo, leyendo, el trato a Javi López. Yo cuando he dicho que no renovaría a nadie, es a nadie, me refiero a todos. No personalizo en Javi López. Y hay mucha gente que está personalizando en Javi López. Javi López, y vuelvo a decir lo mismo que llevo repitiendo desde hace casi un mes. Javi López, Didac, Diego, Iturraspe, Bernardo, que parece que lo quiere no sé quién, Cabrera no, porque Cabrera tiene contrato. Los nueve que acaban, los meto todos en el mismo saco. De la misma manera que responsabilizo a todos, no me refiero a jugadores, director deportivo, directores deportivos, directores generales, entrenadores, presidente y jugadores, que todos son responsables del descenso. En el tema que yo siempre he hablado de no renovaría a ninguno, no me refiero exclusivamente al capitán. Me refiero a todos. El club ha decidido renovar a cuatro jugadores. No sé si alguno de los cedidos se querrá quedar si el club se lo ofrece. Yo de los cedidos, sinceramente, no me quedo a nadie. Porque cedidos eran Corchía, Bernardo, Caleri y Ferreira. Es decir, ninguno. Todos a la calle, al carré. Pero de los que acababan contrato, hay cuatro. El tema Campuzano era distinto porque había que hacer, no sé si era un nuevo contrato o una renovación, pero bueno, se queda. Y los otros tres son jugadores que yo creo que los tres están deseando dejar al Español en primera. Pero a mí todo esto de dejar al Español en primera, porque lo hemos bajado a segunda, me parece como un poco un cuento chino para niños del Japón. Es decir, es una canción de Love for Lesbian, lo digo por si alguno lo quiere saber y la quiere escuchar. Que bajes a segunda y te quieras quedar, me parece bien. Pero eso no significa que porque nos quedemos todos, vamos a subir. Y si ahora la gente está cabreada por todo esto, si no subimos, va a ser peor. Yo no le puedo recomendar a nadie que renuncie a su contrato, que renuncie a la renovación. Y yo puedo entender que a lo mejor Javi López, que repito, me encantaría que la gente, porque a mí me duele también, me duele leer ciertas cosas. Javi López es lo que es. Es un jugador que lleva muchos años en el Español, que ha defendido al Español a muerte, que lo lleva en el corazón. Y a lo mejor él se siente con la necesidad de quedarse un año más porque quiere que el equipo suba. Y no se puede ir del Español dejando al equipo en segunda. Ya sé que el 90% posiblemente no lo quiera. Pero es una decisión del club y una decisión de él. Yo repito, para que no digan que estoy blanqueando nada, no renuevo a nadie. A nadie. Pero creo que se está haciendo un escarnio a Javi López. Porque cuando yo digo que no renueva a nadie, y me refiero a Diego y a Didac, no veo ese escarnio en Diego o en Didac, que no tendría que ser en ninguno de los casos. Porque si renuevan, hay dos partes. El deseo del club y el deseo del jugador. Por lo tanto, si alguno tiene cierta manía a uno de los jugadores, pues oye, que lo comente con sus amigos, pero que no descargue la ira, no descargue todo ese odio en ciertos jugadores, sobre todo en Javi López. Porque no se lo merece. Y yo he defendido a Javi López en las anteriores renovaciones, he sido el primero en hacerlo y también me han puesto a parir. A mí que me pongan a parir, que me insulten, me es indiferente. Yo bloqueo si veo que el insulto es grave. Y me quedo tan ancho, como Anchas Castilla. Y yo estoy aquí presentando un programa del Español y asumo que me critiquen, que pongan ciertas cosas que a mí no me gusta, pero no se puede generar que el insulto sea algo como habitual. Que la gente tenga puntos de vista distintos a los míos, los entiendo y los acepto. Igual que en el tema de Javi López. Pero de ahí llegar al insulto, a mí me parece un poco fuerte. Yo hasta que no acabe la temporada, que quedan 3 partidos, y hasta que no se haga oficial la renovación, yo seguiré insistiendo que no quiero que renueven. Y seguiré insistiendo que no quiero a Rufete. Una vez acabada y confirmado todo, lo único que puedo hacer es intentar sumar. Porque si no, no me voy a desgastar toda la próxima temporada, y menos de inicio. Otra cosa es que en la jornada 10 estemos los quintos o sextos por la cola. O en tierra de nadie. Entonces diré, madre mía, ¿cómo empezamos? Pero cuando empiece la liga, o cuando empiece la pretemporada, mi única intención es subir a primera. Y luchar para que todos subamos a primera. Me refiero a todos, a los pericos, no a todos los equipos, sino a nosotros. Y por lo tanto, toda esa lucha que llevo ahora, me estoy desgastando muchísimo en estos momentos. Y en estos últimos días, el desgaste es brutal. Pero una vez acabada la temporada, el 18 o 19 de julio, se acabó. Se acabó. Lo importante es el futuro. Porque el presente ya está muerto. Sería bueno que el presente empezara mejor. Pero no hay más. No hay más. Si se decide esto, tiraremos con lo que tengamos. Y a medida que pase la liga, pues veremos si las decisiones han sido más o menos acertadas. Y si hay que decir en pretemporada que el equipo no va a subir, diré, este equipo no va a subir. A veces se acierta, como este año que dije, vamos a segunda, y en otras ocasiones hay que cambiar tantas cosas y los discursos varían también. Pero este año, desgraciadamente, el discurso ha sido el mismo. Un 8 de julio del año 2019 a un 8 de julio del año 2020. Las 6 y 23 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de senadores de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y hoy me la voy a tomar a la salud de los senadores porque ellos han vivido varios descensos y quiero conocer un poquito qué es lo que piensan de toda esta situación, de cómo los vivieron, si es distinto el de hace 26 años, 27 años, si es el distinto el de hace muchos más años, porque yo el que más recuerdo es el de hace 27 años. El del enterrador y del de la promoción con el Racing de Santander. Y nos vamos a tomar una estrella, como siempre, a la salud de todos los senadores que nos han acompañado a lo largo de Tiempo de Español. En este año largo que empezaba el 8 de julio en Navata y que terminará el 31 de julio en Gracia o en Diputación 238, depende de ese día. Con Estrella DAM nos tomamos esa primera estrella y saludo al primero de los senadores, a Paco Serrano. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos, Paco?
Bueno, mira, yo no sé si es la edad la que ayuda, pero aparte que tú sabes que yo fui de los como tú que lo anuncié muy pronto, me acuerdo que el día de Valladolid, o sea, después de jugar contra el Valladolid, fui dando el pésame a todos los que encontraba y en la escullera, en el campo el domingo siguiente, porque yo no veía ese equipo capaz de salir. Eso lo haces porque soy de ese tipo de línea, pero siempre tienes la esperanza. Cuando llegó la desgracia del coronavirus, para nosotros fue casi como un alivio, porque nos hizo pensar en la posibilidad de suspenderse el torneo. O sea, nos dio esperanzas, aparte de la calamidad médica. Pero al reanudarse, bueno, el día del Alavés fue una buena señal. Visto luego, ya vemos lo que es el Alavés, otro tan malo como nosotros, hay que decirlo así. Pero luego ya entramos en lo que uno pensaba y está haciendo. Esta segunda parte está siendo más catastrófica que la primera. O sea, uno haya asimilado y sea la quinta vez, todo lo que tú quieras, claro, duele, porque te imaginas en esos campitos de ahí, jugando en Alcorcón, Mirandés, equipos que no es desmerecer a nadie, porque todos somos iguales.
Lo peor sería jugar contra el filial de los otros.
Bueno, eso ya, no he querido ni pensar que un año lo jugamos. Acuérdate tú.
Sí, ganamos 1-2 el año que subimos con Camacho.
Ganamos 1-2 allá en el campo de ellos.
Sí.
Pero quiero decirte que uno ya a estas alturas se te hace como si seguramente una corteza y lo aguantas todo, ¿me entiendes? No digo, claro...
Bueno, ¿cómo viviste, Paco, perdona, el otro día? ¿O ya te pilló, como comentas, con el duelo pasado y, bueno, más tranquilo?
Sí, no, si quieres que te diga, y es una lástima porque precisamente ese día no jugaron mal, pero mi única ilusión, ¿sabes qué era? Arrancarles algún punto para fastidiarlos, la verdad, porque... Vaya, aunque hubiéramos ganado, fíjate tú, yo no me veía ya salvado.
Bueno, pero ganando aún tienes la esperanza, sí, de que pase, claro, alguna chamba. Y no, con el claro, empate no nos servía. Por eso cuando decía la gente, el tamudazo, ¿de qué nos sirve un tamudazo cuando el empate no nos sirve de nada tampoco?
No lo sé, porque ya verás que si no se distrae el Mallorca, yo digo el Mallorca, no creo el Leganés, para mí el Mallorca lo veo posibilidades de salvarse. Porque al Eibar, digo el Alavés, pero al Eibar lo veo también.
Ya, pero está más lejos. Yo creo que el Alavés es el equipo que...
Sí.
Que puede pinchar más, pero también es verdad que si se salva el Mallorca, la bronca hacia nosotros es brutal, porque el Mallorca es un equipo con jugadores casi todos de segunda B.
Imagínate.
Y que se hayan sabido salvar, que le ganen 5-1 al Celta, que le ganen al Levante 2-0 cuando nosotros no supimos ganar al Levante, es para decir, apaga y vámonos.
No, mira, te voy a decir un detalle. En casa, para efecto nuestro, solamente hemos ganado un partido. Al decir efecto nuestro, nos digo con presencia en el campo. Fue justamente el día de Mallorca. Pero los que estábamos ese día en el campo salimos con las piernas que nos temblaban, porque ganamos 1-0.
Y gracias.
Y gracias, pero la primera parte se nos comieron. O sea, que el famoso Sevilla parecía un fenómeno.
Bueno, Sala Sevilla no marcó en Mallorca también.
Sí, ya, pero ese día me pilló a mí de viaje a Portugal, me acuerdo. Que fue cuando echaron al primer entrenador, ¿no? Pero quiero decirte... Pero mira, para incidir en esto, justo tengo guardado, y mira, me he acordado y lo he sacado un momento antes de que tú llamaras.
Sí.
Un dicen, que había entonces semanal, del 5 de mayo del 24 de mayo de 1963, que fue cuando ascendimos con el cabezazo en Madrid de desempate contra el Mallorca, precisamente, no sé si tú eso lo tienes presente.
No, tenía creo que 2 años.
Bueno, pues fue la primera vez que bajamos que hubo partido de desempate.
Perdona, Paco, ¿tú has vivido los 5 descensos?
Claro, que los he vivido.
¿Y para ti qué diferencia hay entre los 5? Es decir, ¿el que menos te ha dolido ha sido este?
No, ese te diría sinceramente que es de los que más me ha dolido, porque pasó como el año que bajamos con José María y todos estos jugadores. Teníamos una plantilla que yo no es que estuviera pensando en volver a Europa a hacer grandes cosas, pero en nuestra plantilla para jugar tranquilamente en la temporada, aparte de lo mal que se pudo hacer en los fichajes en verano y lo que nos engañaron, nos trajeron, quien decían que... Pero yo no pensaba nunca que ese Español podía bajar a segunda división. Por eso es lo que me duele más, porque yo considero que jugador por jugador no tenemos unos jugadores tan malos. Ahora, ha sido un fraude, ¿eh? Los jugadores, un fraude total, ¿eh? Total.
Bueno, en el tema dices? De, en el tema de, bueno, tenemos que hablar también con sí, José sí, Fernández y con Carlos Espada. En el tema de entrenador, ¿cómo, bueno, ¿tienes algún candidato que te gustaría que viniera?
No, sinceramente, hoy yo te estoy escuchando y yo te entiendo y lo comprendo y eso sería, como tú dices, inverosímil. Pero hemos de, yo, tú sabes que siempre digo, yo oigo, escucho y pienso. O sea, no solo oigo, sino además de escuchar, pienso. Lo de Pochettino, hemos de pensar que es una utopía.
Claro, hombre, claro, que, claro que es una utopía, pero
no,
es
no, pero lo digo yo, para que me entiendas. O sea, no puedo, yo cuando pienso, procuro pensar en cosas que puedo realizar.
Bueno, pues claro, dime las cosas que puedes realizar y entonces yo te pregunto, no, hombre, de los ya. entrenadores que han ido saliendo, o a ti te gustaría alguno en especial que crees que sería sí. bueno para el club.
No, sinceramente no le tengo un nombre puesto, te lo digo de verdad, porque hay varias, creo, opciones. Pero es que en estos momentos, en la situación... Mira, hay una cosa, tú la última vez que hablamos, aunque te cambie, no es que te quiera liberar del entrenador, porque si no, no te sé decir un nombre, pero te voy a decir otra cosa. La última vez que hablamos, me acuerdo que nos preguntaste qué nos parecía la renovación de Rufete que había sido esa semana.
Sí.
Y yo te dije que para mí era un disparate no esperar a acabar una temporada. Pero ahora visto, oído lo oído, lo tengo claro, que todo ese montaje, y te lo dijo bien claro para mí ayer José María Durán, que lo oí en el COPE Sport y a ti, ¿eh? Todo eso ya cuando he visto Mr. Chen, o lo hablaran, ya lo tienen pensado. Mr. Chen es, como tú dices, es de una mentalidad diferente a la nuestra. Él, por mucho que tú propongas presidentes y tal, eso no lo va a hacer. Porque si pusieron presidente sería para manejarlo él, lo cual es tontería. Entonces ya lo definieron, cuando lo del entrenador, o sea, cuando lo de Rufete, que si quedara, que manejaría todo y que le dieron poderes. Para mí más, se habló de Abelardo que continuara hasta final de mayo, de golpe al día siguiente lo echan. ¿Qué fue? Un golpe de esos del presidente y para mí fue el presidente que le dijo, y tú, Rufete, te pones delante de equipo hasta fin de temporada. Ese es mi parecer. No fue ni Rufete, yo creo. Es mi parecer, ¿eh? Fue el presidente... el que le dijo, de repente, tú te pones al frente del equipo y aguantas el equipo, lo estudias, hagas lo que quieras y luego prepara. Creo que, porque es que si no, te lo digo yo no conozco personalmente a ninguna de estas personas, pero creo que sería el inconsciente más grande que había conocido a mi edad.
Bueno, y para acabar, Paco, en el tema de renovaciones, etcétera, etcétera, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo, de los famosos cuatro que se hablan, yo siempre dije que el portero se rebajaría a lo que fuera porque él quiere vivir en Barcelona, pero yo no me lo quedaría. A Javi López, con todo el respeto y lo bueno que se ha comportado y buen chaval, deportivamente tampoco me le quedaría. Ahora, nunca me hubieras criticado, nunca he criticado a nadie. Yo soy del Español, los jugadores van y vienen, pero no. Ahora, yo me quedaría a Didac como lateral, titular o no, para la temporada. Y yo, que no lo estáis mencionando, pero para mí, de lo que se va, yo cogería al Bernardo. Bernardo, para mí, es un defensa apto para segunda división, por su corpulencia y tal, él la ha jugado, y es un hombre que te garantiza mínimo de 4 o 5 goles en la temporada. Y para mí, que no creo que el Gerona, como no creo que suba, espero que no suba también, tú me hablas del Barça B, pero bueno, entonces sería el pitorreo el año que viene de Barcelona, como un año, que a lo mejor tú no te acordarás que subió el Lleida y nosotros bajamos.
Sí, el año que sube el Lleida nosotros bajamos, sí.
Exactamente.
Y baja el Lleida y nosotros subimos.
Sí, por eso. Pero bueno, el Girona, que entonces va a tener el problema económico de la segunda temporada, no creo que al Bernardo se lo quiera quedar y posiblemente...
Para Astuani mí, seguro que no se lo queda y creo que se va a Estados Unidos. Sí, a no ser que suban a primera, ¿eh?
Astuani ya es tarde. Además, con lo que hoy... Es que tú dices... El descenso te descojona, aunque, perdona.
Vamos acabando, Paco, ya, que si no, no entran los demás.
Te va preparando, pero lo que hoy has explicado de Tomás, coño, es vergonzoso, porque además lo ves exacto. El otro día del Barcelona, no sé si fue para exhibirse, pero se movió un poquito, pero lo que ha hecho últimamente, después de decir, porque hay que tomarlo así, que estaba lesionado, y te juega y lo juega todo. Bueno, perdona.
Muchas gracias, Paco. No, no, no. Un placer como siempre.
Que me alargue, pero tú sabes que a veces no tiene que sacar lo que lleva dentro.
Sí, sí, por supuesto. Para eso estáis, para opinar. Gracias, Paco.
Nada, a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Una pausa, nos vamos a Miró y seguimos con el segundo de los senadores.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Bueno, en Miró ya saben que han empezado las rebajas desde hace ya días, que tienen los mejores precios, la mejor financiación sin intereses y el mejor servicio. Y por supuesto, cuando hablamos de Miró siempre intentamos hablar de fútbol femenino, damos alguna noticia de fútbol femenino, pero de momento, como dijo ayer el director general José María Durán, estamos a la espera ya del nombramiento, creo que no tardará mucho, del nuevo entrenador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Un equipo que se salvó gracias al COVID y seguirá en primera división. En Miró encontrarás neveras, lavadoras, televisores, lavavajillas, móviles y las nuevas líneas de productos de movilidad, ocio para los niños, mobiliario de jardín. Todo lo vas a encontrar, como siempre, en www.miró.es o en nuestras tiendas, donde te van a atender, como siempre, los mejores vendedores. Recuerda que tenemos además un 20% de descuento en aire acondicionado y te lo instalan en 48 horas. Consulta y visita todos los establecimientos de Miró, que en Miró han empezado ya desde hace días las rebajas. No te pierdas los mejores precios, las mejores rebajas, la mejor financiación con Miró. www.miró.es. Me comenta mi compañero Sito Ramírez, me dice, ya están los horarios de la jornada 37 y 38. No están. Están, pero no están, porque hay, por ejemplo, el Valencia Español, que dependerá si el Valencia se juega algo o no. Si el Valencia se juega algo, jugaremos el jueves a las 9 de la noche. Igual que la jornada número 38, que se juega el el domingo 19 a las, a ver a qué hora es, creo que a las 9 de la noche también. Efectivamente, el Español Celta es a las 9 de la noche. Pero si el Español, que ya no se juega nada, y el Celta está salvado, ese partido no se jugará a las 9 de la noche. Por lo tanto, esperaremos para conocer definitivamente los horarios de todos los partidos de la jornada 37 y la jornada 38 cuando acabe la 36. Carlos Espada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo te tenía el tercero, pero mira, de golpe y porrazo has saltado
el
segundo.
Ha sonado el teléfono, lo he cogido, pero Sito nos ha puesto. Ya has salido tú directamente ya.
No, ya lo sé. Es que yo soy como Dios, aparejo en todas partes.
Vale.
Una. Bueno, ¿cómo estás, Carlos?
Bueno, pues bien. El quinto que he visto, pues más o menos ya...
¿Lo tenías asumido también?
Sí, hombre, sí, pero no porque haya visto cuatro, sino porque por toda la temporada. Oye, cinco triunfos, hemos tenido cuatro entrenadores para cinco victorias, por favor. Ayer, que me vi el Mallorca Levante, el Mallorca ha hecho 27 puntos en su campo, 27 puntos. Bueno, oye, y lo tienes ahí, que posiblemente si el Alavés no hace el Getafe, hoy a una parada, que no lo creo, y con el Getafe tiene la última posibilidad de esto. O sea,
no, porque hoy el Alavés pierde, teóricamente, con el Madrid.
Bueno, teóricamente,
y lo que dices,
vale,
tú,
sí.
Es el partido Alavés-Getafe que le va a servir.
¿Cómo está el gol average entre ellos dos? No lo sé.
No, yo en esto tampoco me importa mucho, sinceramente.
No, a mí tampoco me importa, pero bueno, me refiero al hecho
que si
de
lo, que... Si me importara lo sabría, pero como no me importa no lo sé.
Correcto, y a mí me pasó lo mismo, si me hubiera importado ya
exacto, lo sabrías.
¿Vale? O sea, que decirte que no. Pero bueno, lo que tú me decías, bueno, cinco descensos, pues en 76 años que tengo, pues bueno, mira, han ido... el que más me dolió, lo digo antes que me lo preguntes, el primero, porque tenía 19 años, fue una promoción con Valladolid, tú ya debes saber todo esto, porque de los cinco descensos, tres han sido promociones, tres en promociones. Y el año 69, con Pilar Reyes, y este ha sido en la liga normal, digamos. Pero bueno, fíjate, en el 69, el segundo descenso, íbamos a campo de Málaga. Ganando nos salvábamos, nos pegó 4-0, el último partido de liga, 4-0. Y después explotó ya el caso Matesa, bueno, tú ya os debes saber todo esto de...
Hombre, me queda muy lejos del tema Matesa.
Bueno, te queda lejos, pero habrás leído en algún sitio.
No,
o sea, de que...
Carlos, del tema Matesa sí. Lo sé, el tema bueno, de los descensos ya me queda mucho
no,
más lejos
vale,
también.
Vale, pero te digo que los otros, por ejemplo, el tercer descenso, que fue la promoción con el Mallorca... No sé si tú llegaste a ver arbitrar a Uriel Velázquez.
Sí, y tanto,
el árbitro aquel robusto y guipuzcoano, con 1-0. Aquí ganamos 1-0, vamos allí, está marca Nadal, el tío del tenista y el tío de Rafael Nadal y el que había sido jugador de Barcelona, nos marca el 1-0, nos anula un gol a Golovar, que entonces no había VAR, claro, naturalmente, ni había... que todo el mundo que... Bueno, era legal, nos anula y en la prórroga nos mete el 2-0 un tal Vidal, ¿no? O sea, quiero decirte que, bueno, hemos visto tantas, y el cuarto es ese que lo viviste, ¿no? El del sardinero.
Hombre, claro que lo viví.
Vale. ¿Tú vivías en el avión de vuelta?
No, yo no fui a Santander.
Ah, no fuiste a Santander. Bueno, el avión de vuelta, que fueron...
Estaba haciendo otras cosas, trabajaba en otra emisora de radio, hacía otras cosas, ¿no?
Vale,
no fui
correcto.
A Santander.
No, pero fíjate cómo es este club. En el avión de vuelta has bajado a segunda... Y tal, venían 9 compañeros, bueno, amigos, de la escullera, que habían ido a partido de vuelta. Aquí ya sabes que perdimos 0-1 con el gol de Pineda.
Carlos, que no me lo digas a mí, que diga a los oyentes, que yo ya sé que perdimos aquí 1-0, que marcó Pineda, y ahí
vale,
matamos a 0, y que se
pero,
tiene la capital del Racing.
¿Tú crees, habiendo el equipo bajado a segunda, Fernando Lara, en paz descanse, tiene que decir que nos tenemos que vender esa ría y digamos, yo, bueno, espérate unos días, chico, que así velemos que hemos bajado a segunda? En el avión de vuelta... nos dijeron esto, bueno, yo no iba.
¿Pero dijo la verdad? ¿Dijo la verdad o no dijo la verdad?
Sí, dijo la verdad, pero claro. Vale, pero hay cosas, hay que tener un
que
poquitín
sí, que sí, poco de
hay
por
que
favor.
Tener un poquitín de esto, por favor.
Bueno, pues hablando de por favor y todo eso, Carlos, a ver, tema entrenadores.
Tema entrenadores. Vamos a ver, yo te oí a ti y te oí en el Sport Cop y tal, no sé si cuando él dijo, cuando acabe la liga de primera y segunda... ¿Quiere decir esto que puede haber algún entrenador que esté entrenando en primera que puede ser un futurible para nosotros?
Podría ser.
Bueno,
yo sé cuál es, pero no puedo decirlo en estos momentos.
Bueno, vale, yo he revisado todos los equipos de primera división. Claro, terminas ya lo eso. Entonces veo 3. Granada.
Yo te digo que no.
Bueno,
yo te digo que no.
Valladolid.
Te digo que no.
Y Mallorca.
No te digo que no.
Vale. Pues esos 3, uno de esos 3, porque los demás, descártalos ya todos.
Ya, pero también dijo que podía ser de otra liga.
Sí, bueno, de hablo de... Sí, bueno,
y,
vale.
Y Liga Entonces, Argentina que está en paro.
Vale, de segunda. Bueno, ni Curro Torres, oye, que ni Curro Torres ni Rubén Baraja. No, hay que ir. Es que es fundamental, Javier, es fundamental... aceptar con el entrenador.
No, estoy de acuerdo contigo, Carlos, que es el fichaje más importante de esta temporada es el entrenador.
Hombre, por favor. Entonces, uno, que cuando hemos ido, ya porque hace años ya vamos contigo, acabó la temporada, no tenemos entrenador, y tú a los senadores nos decías, ¿qué entrenador traerías vosotros tal? Bueno, yo me acuerdo que un año, ya no me acuerdo, o sea, hace 3 o 4 años, tú... apostabas por Paco Gémez. Digo, ¿Paco Gémez?
No, hombre, yo apostaba por Paco Gémez el año... Que
sí,
Chen
bueno.
Decide por Quique Sánchez Flores.
Vale, de acuerdo. Entonces,
no, pero yo no apostaba solo por Paco Gémez. Apostó
vale.
El director deportivo Ángel Gómez.
Bien. En este momento, si tú me dices, oye, de segunda, ¿qué cogería? Porque estoy viendo partido de segunda, vi el 2-4 de Zaragoza Rayo el otro día. Oye, vendría andando ese, ¿eh? Ese vendría andando.
Sí, pero él tiene... pero a ver, claro, es que a mí me dicen que soy un poco utópico con el tema Pochettino. ¿Tú no crees que es más utopía que volviera Paco Gémez, que el presidente le trató como si fuera un don nadie?
Bueno, es que no lo sé esto.
Hombre,
esto
ya... a ver, no digas que no lo sabes porque lo contó 100 veces, Carlos.
Bueno, sí, hombre, ya hombre, lo sé, hombre. Pero bueno, pero bien, pero escucha, las cosas de lo que no hay que retener tampoco. Él, yo lo sé, yo te digo, Paco, yo veo lo de segunda división, hay que ser un entrenador, ya te he dicho, que conozca mucho la segunda división y que te pueda decir, oye, tráeme el lateral izquierdo de Fuenlabrada, el delantero centro del no sé qué, y que conozca, y porque...
Hay que hacer un equipo de primera en segunda. Sí, si vale, hacemos un equipo de segunda en segunda, no subimos a primera.
Bueno, no, ¿qué ha hecho Granada? El Granada subió y el equipo titular de Granada este año en primera, 8 jugadores que estuvieron el año pasado en el ascenso eran titulares, ¿eh? O sea, Soldado, Carlos Fernández, no sé qué, fichó 3 o 4. Todo lo demás es el bloque que jugaba el Granada
en segunda, sí, cierto.
¿Vale? Bueno, pues entonces, quiero decirte de que... bueno, yo no sé si este tiene carácter, se acuerda de la madre del jugador si es necesario y tal. Ahora, posiblemente, pues eso, venga un entrenador de primera, no lo sé. Pero bueno, es fundamental, sea quien venga, fundamental.
Bueno, tema, una pregunta en voz alta para sí, mi compañero Sito Ramírez. ¿José Fernández está o está en paradero desconocido? Si no se le puede localizar, sigo con Carlos Espada... Pues vale, pues entonces, la última pregunta para Carlos Espada. ¿Renovaciones?
Si me lo preguntas el día de Leganés, todos a la calle. Fue indigno, aquello fue indigno. Ellos sabían que ganando a Leganés, el Barcelona ya no nos pegaba la puntilla. Ellos lo sabían. Coño, oye, muy bien, después de hacer un partido digno aquí detrás mío, que está en Nou Camp, muy bien, pero aquel día, por favor, aquellos todos a la calle. Entonces... Bueno, pues está claro, según las declaraciones del director general, de que bueno, ahí ya que ha habido unas, digamos, que
toma de
sabido,
contacto. Ha habido toma de contacto y que ha habido una filtración, según él.
Ha habido esas filtraciones, tal, que hasta el 6 de octubre que hay que cerrar el mercado, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, como ha dicho Paco Serrano, oye, Javi López, Javi López, que la gente... Tiene que saber que lo sabe, pero por si acaso se ha olvidado, que antes que me diera Mr. Chen, los jugadores llevaban 11 meses sin cobrar. Y fue él que frenó el que nos denunciara, si no estaríamos ahora, yo qué sé dónde estaríamos, no lo sé. Por lo tanto, no se merece salir por la puerta de atrás. Era patético verlo el domingo, era patético verlo el domingo, la cara del pobre chico que hacía. Es una cosa, si yo fuera amigo de él, que no lo soy, ni lo he visto ni he hablado en mi vida con él, le diría... Vete y busca un equipo, porque aquí va a ser un martirio, tanto en el campo como fuera del campo.
Carlos, dime. Tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo.
Pues ya estamos al cabo de la calle.
Muchas gracias.
Vale, venga, un abrazo.
Hasta luego y adiós, seguimos adiós. Hablando. Hasta luego. Vale, nos quedan 10 minutos de programa, hacemos una pausa. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y buscamos al último de los tertulianos.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. con el mejor buscador de locales y el coworking, ese coworking de Ferran, que es una auténtica delicia. Es lo mejor en coworking que hay en toda Cataluña. Ferran, servicios inmobiliarios integrales, 93-648-00. Saludo primero al último de los senadores, a José Fernández. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pensaba que estabas perdido, porque me han hecho un salto en los senadores. Digo, José Fernández no quiere hablar.
Sí que quiere hablar. Lo que pasa es que he cogido el teléfono en el momento que me colgaba, ¿sabes?
Ay, es que no hay... Las prisas son malas consejeras. Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, bien. No me puedo... Bueno, físicamente bien.
No, me refiero... Físicamente te veo bien. Me refiero al tema del descenso.
Moralmente tocadito. Esto yo creo que ya es una muesca más en el cuerpo nuestro y ya creo que no lo vamos a olvidar. Porque ha sido además una de la historia de un descenso anunciado y que la verdad, pues bastante tocado.
¿Cuántos habías vivido tú, José?
Yo de descensos, yo primer carnet que tuve del Español fue en el año 62, cuando jugamos el primer partido de Liga Español-Indautxu. Ese fue el primer partido que yo vi del Español como socio, o sea, el año 62.
Es decir, que has vivido 3, 4... Ah, pues los cinco.
Sí, todos los he vivido. O sea, ese además era, pues, tú eres una criatura. Yo me acuerdo del equipo de Iriondo, que fue el equipo que tuvo después del ascenso, cuando empezamos a trabajar el ascenso del siguiente año. Pues lo recuerdas, porque claro, esos recuerdos son de cuando tienes, pues yo tenía entonces 16, 17 años.
¿Pero tú te lo esperabas el descenso de este año desde hace tiempo ya o tenías confianza aún?
Yo tuve confianza, no tenía confianza, pero empecé a tenerla hasta llegar al partido de Levante, que a mí me ayudó el día del Alavés y el día del Getafe a pensar que el milagro era posible, aunque no se veía durante la temporada. El corazón decía una cosa, pero en la cabeza decía otra. Pero yo empezar, tuve esperanzas hasta el partido del día del Levante. Yo de Levante vi que el equipo ya no...
No daba de más ya.
Ya lo daba.
Bueno, antes de preguntarte por el entrenador y renovaciones, hacemos una pausa y nos vamos también a Boquer la Boquería, porque yo sé que a ti te gusta mucho la carne. No me digas que eres vegetariano, porque entonces me matas la publicidad y no puede ser.
Así estoy yo de barriguita.
Pues la pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Bueno, pues nos vamos a Boquer la Boquería y le voy a dedicar... Bueno, yo sé que mañana sábado mi amigo Ferran, de Ferran de Servicios Inmobiliarios, irá a Boquer la Boquería a comprar no sé qué... Pero de paso podía hacerle un favor a José Fernández y llamarle y decirle, ¿quieres un buen chuletón? ¿A que te apetece? Pues un buen chuletón mañana. ¿Seguro? Seguro. Pues ya sabes que la mejor carne, el mejor restaurante en la Boquería es Boquet la Boquería. La mejor carne de Barcelona lo vas a encontrar en Boquet la Boquería. En Boquet puedes vivir además una gran experiencia en la calidad de todos sus productos. En el restaurante, también por supuesto en la carnicería, y en el restaurante tienes el takeaway para que puedas llevarte la comida que quieras a casa en Boquer la Boquería. Prueba además esa carne que es una maravilla, el chuletón, el solomillo, el entrecot, de verdad, es una pasada, así que no pierdas la oportunidad mañana sábado, porque el domingo hay que estar pendiente del partido, aunque sea porque es el Español y nos gusta... que sea el Español, aunque estemos en segunda, disfrutar de un buen partido, de una buena comida en Boquet la Boquería, porque Boquet la Boquería ya está pensando que el año que viene subiremos a primera. Y tengo que hacer un concurso con Boquet la Boquería. ¿Quién será el entrenador la próxima temporada? Quien acierte un buen chuletón de Boquet la Boquería. A ver, José, entrenador el año que viene.
Hombre, yo el nombre no lo sé, pero a mí me gustaría que fuera un estilo en este momento como podría ser Pacheta. Me gusta un perfil de entrenador.
Bueno, he adelantado que con Pacheta no han hablado. Que es decir, que el acuerdo ese que había es mentira.
Bueno, yo no
que decían que Pacheta, bueno, era entrenador del Español, puede que lo sea, no digo que no, ¿eh? Pero que a fecha de hoy Pacheta no es un candidato al banquillo del Español.
Yo te lo voy a plantear al revés. Yo voy a empezar por descartar, porque me estoy oliendo yo un poco de tostada de la escuela de que debo pasar a ser, por lo menos con el entrenador, el Valencia B.
¡Ay, que hablamos del búnker Barraqueta!
Exacto. Me da más miedo a mí que vergüenza esto, porque ya yo no quiero saber ya historias de Curros Torres, de Pichis, de Durán y... No sé, no quiero decir yo de momento... tampoco voy a... Bueno, sí que daría un plumado, porque lo que es incomprensible es que el que te envía segunda, teniendo tiempo para rectificar, porque esto se empezó a ver, si analizamos las cosas técnicamente y fríamente como debía haberlas hecho el que dirige todo este cotarro, o sea, en el aspecto deportivo, desde el principio. Y hemos seguido igual y nos hemos seguido asesorando con gente de la cuerda de los que hay, de la cuerda del que hay, para ser más concreto, o sea, nos encontramos... Con el que va a decidir otra vez, va a ser el mismo. O sea, si no se levanta el hombre este a 12.000 kilómetros y dice, pues ahora que se ponga otro, yo lo veo que como le sigamos a la cuerda esto, vamos a pasar las micros. También es el miedo que me da, que vayamos a hacer el búnker Barraqueta.
Bueno, pues para acabar, José, por cierto, que Levante está negociando con el Girona el fichaje de Bernardo Espinosa, un Bernardo Espinosa que ha quedado en quinta posición en el trofeo Rombus, al jugador más sólido y seguro de Rombus de esta temporada. Primero Cabrera, 5 puntos de momento, Caleri con 4, con 3 David López y Diego López. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, con esos tres adjetivos que defienden y que sobre todo que definen a Rombus: garantía, solvencia y seguridad. 93-410-5156, 93-410-5156, consultoría global de servicios financieros. Rombus, esta gran empresa que te tiene que dar tranquilidad en cualquier situación, en cualquier tema patrimonial, de seguros, etcétera, etcétera. José, todo un placer y seguimos hablando hasta antes del día 31.
Venga, un saludo a todos los pericos y ánimo. Venga.
Igualmente, nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final al programa de hoy, programa 4525. Nos vamos a encontrar, recuerden, el domingo a partir de la 1 en Cornellá, en la despedida de Tiempo de Español de la Primera División en Cornellá, porque el día del Celta no voy, con un buen partido, espero, Español Eibar a partir de la 1, también con nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Allí, por supuesto, nos tomaremos una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta el domingo, que sean muy, muy felices.
Quemas todo el cuerpo.